Es dura la tarea para Sebas Fleitas porque además esto cambia. Yo no diría minuto a minuto, tiempo tipo rating televisivo o de YouTube hoy en día, pero sí.
No, pero día a día casi que día, sí, día, ni siquiera sí. Semana a semana.
Claro, hay parte que se entiende porque la negociación es que te pongo este arancel, me sacas el otro, que te lo pongo para ver si retrocedes. Pero bueno, lo de Trump es un poco más allá de esto, ¿no? La medida de Trump de subir las tarifas, impuestos a las importaciones, aranceles. Sí,
creo que lo entendemos más fácil como aranceles, más allá de que se mencione.
Sí, está bien. Bueno, consecuencias para Estados Unidos y el cambio también en el mundo. La Organización Mundial de Comercio, ¿qué pito toca a esta altura, no? ¿Qué papel juega? Bueno, ahí vamos. Seba Fleitas, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, bueno, en estos días me decía, ¿no? Es bravo seguirle el hilo a esto, más allá del contexto y de las consecuencias generales, el hilo de la noticia del día a día, ¿no?
Sí, esto va evolucionando. Estamos en una guerra, ¿no? Literalmente, esto es una guerra de aranceles, una guerra de tarifas, digamos. Y la guerra va teniendo novedades todos los días, ¿no?
Bien, bueno, contemos algunas, porque si nos metemos en el día a día va a ser cansador, pero por lo menos los principales titulares de esos impuestos que está poniendo o amenaza poner y las reacciones.
Bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 31 de enero del 2025 la imposición de aranceles generales del 25% para las importaciones de México, Canadá, y que iban a entrar en vigencia el 4 de febrero del 25. Este fue como el primer anuncio grande. Después empezaron algunas negociaciones con ambos países. Se empezó a pausar la aplicación de los aranceles por un mes hasta el 4 de marzo. Ahora el 4 de marzo empezaron algunas subas grandes de aranceles para estos países. En el caso de China, Trump firmó el 1 de febrero del 2025 una orden ejecutiva que imponía aranceles del 10% a las importaciones procedentes de China. Después, el 10 de febrero, Estados Unidos impuso aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio de todo el mundo, que incluían a Canadá, a México, también a la Unión Europea, el otro bloque grande de países. Entonces, esto ha sido un ida y vuelta con las tarifas, con negociaciones, con amenazas, con dilaciones de los anuncios. Esto cambia día a día, como decíamos. Sin embargo, no hay duda de que la administración Trump está subiendo las tarifas como había prometido en campaña, ¿sí? Aunque no solamente a estos países, claro. Los aranceles afectan directamente a los tres principales socios comerciales de Estados Unidos, a Canadá, México y China, y sobre todo a algunos países que tienen muchísima relación comercial con Estados Unidos, como Canadá y México, que están en el borde, China, que es su principal socio comercial, y la Unión Europea, que sigue vendiendo un montón de cuestiones al principal mercado del mundo, que es Estados Unidos, ¿eh?
Sí, bueno, y ahí están las reacciones. Empecemos por algunas, ¿no? Se han escuchado desde Canadá, que incluso va más allá de las reacciones, porque Trump se ha metido hasta con los límites de Canadá, lo de México, y este tira afloje con Claudia Sheinbaum esperando un poco. Y la Unión Europea, que tampoco había tenido una relación fácil con Trump en su primer gobierno, y que ahora intentó otra vez tratar de negociar antes que Trump subiera estos aranceles a algunos productos claves, pero que parece estar ahora decidida a reaccionar porque ve que no hay forma de negociar claramente.
Claro, esquematizando el asunto, cuando Trump anuncia aranceles, uno tiene dos maneras de responder, ¿no? Uno o responde de la misma manera, entonces también impone aranceles, o espera, pero obviamente en esa espera la posición de Trump va ganando, ¿sí? O sea, Trump sigue haciendo mientras que uno está esperando. Y este es un poco el contexto en el cual están los líderes del mundo, ¿no? Como decías vos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está esperando un poco y dice, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con México. México tiene una posición, parece autopercibido, un poco más débil, ¿sí? Obviamente es un país, claro, entre comillas, chico comparado con una potencia mundial. La Unión Europea parece estar enojada con Trump, y Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, dijo que básicamente estaba todo en riesgo y nadie precisaba esto, como diciendo esto es innecesario, pero decidieron responder con aranceles de hasta 28 mil millones de dólares a productos norteamericanos. Comenzaron por algunos productos insignia de Estados Unidos, como para dar una señal política. Al final del día, esto es una guerra política, ¿sí? Entonces le pusieron aranceles a las motos Harley Davidson, al Bourbon, que es como el whisky norteamericano, sí, pero dijeron que iban a seguir con todos los productos, ¿no?
Sí, claro, porque ahí hay cosas como simbólicas, ¿no? Yo me pierdo un poco en la magnitud de los montos que se puede importar o exportar de motos y demás, pero ahí hasta como pegarle en los símbolos básicos del país, ¿no?
Hay un tema muy simbólico, sí. Pero claro, o sea, la Unión Europea dice esto del Bourbon y Trump respondió que le va a poner al champán y al, claro, vino francés aranceles, Con lo cual también para la industria del vino francesa es súper relevante porque el mercado americano es muy grande para ellos.
Claro, lo que pasa, Seba, bueno, ahora vamos a los fundamentos teóricos que tiene Trump atrás. Por momentos es una guerra comercial que puede incluso tener cierto asidero y llegada a la población estadounidense. Los chinos no están ganando la batalla, los autos, esto, lo otro, con la excusa del fentanilo, sí o no, si es cierto o no. Pero después, en ese punto se transforma hasta en un poco infantil, ¿no? Yo te pongo a este, vos le saco a este, le pones al bourbon, yo te pongo al champán.
Sí, es una guerra donde básicamente, es como decís vos, es muy rara. Trump obviamente tiene dos tipos de razones. Una sí. Son estas como cosas como geopolíticas, ¿no? El fentanilo y otras cuestiones. Y la otra es directamente el proteccionismo económico, ¿no? Okay. Diciendo que las tarifas, los aranceles van a ayudar a reducir el déficit comercial de Estados Unidos, fomentar la producción, el empleo doméstico, corregir lo que Trump considera algunas prácticas comerciales desleales que han tenido otros países. Trump dice que la industria nacional ha sido perjudicada por la competencia extranjera y que estos aranceles van a obligar a las empresas a relocalizar la producción en Estados Unidos, aquello que ya tenía en el primer gobierno de hacer América de vuelta grande y traer los jobs back, ¿no? Traer los trabajos de nuevo, la fuente de trabajo de nuevo a Estados Unidos, cuando en realidad a partir de los 80 se genera todo este tema de las cadenas globales de valor, donde gran parte de la producción industrial se relocaliza en países de Asia u otros países del mundo, y él dice, bueno, esto se tiene que terminar, tenemos que traer los trabajos de vuelta para Estados Unidos, y la manera de hacerlo es que cada vez que estos bienes crucen las fronteras tengan que pagar impuestos altos, aranceles altos, ¿no?
Bien, supongo que debe haber economistas, yo no tengo mucha información al respecto, Seba, vos has estado además recientemente en Estados Unidos y además de leer lo que dicen los economistas, ¿tiene teóricos de la economía? ¿Tiene algún lugar donde basarse? Estamos con los austríacos de Milei, por ejemplo, ¿no? Las teorías que esgrime sobre el Estado y demás. ¿En qué, dónde se asienta en la teoría todo lo que hace Trump?
Bueno, en la teoría económica los aranceles tienen efectos mixtos sobre la economía, ¿no? Dependiendo un poco de los factores como la estructura del mercado, la posibilidad de represalias comerciales, o sea, en términos de bienestar, si pensamos qué hacen los aranceles generan distorsiones porque encarecen los bienes importados, o sea, cada vez que cruza la frontera tiene que pagar. Esto hace que se reduzca el consumo de bienes importados y también que se afecte la eficiencia del mercado. O sea, hay un tema de que el mercado empieza a funcionar peor porque algunos bienes son arbitrariamente más caros, ¿sí? Esto en corto plazo podría beneficiar a los productores nacionales y aumentar la recaudación estatal. O sea, decir, si yo te pongo, no sé, el vino francés más caro, entonces los productores de vino de California quizás puedan vender un poco más en el corto plazo y pueda recaudar un poquito con impuestos. Pero lo que tenemos también claro es que esto perjudica a los consumidores, que van a pagar unos precios más altos, y al final del día también a los propios exportadores, porque toda esta guerra de tarifas va a enfriar el mundo, reducir la demanda externa, reducir el comercio exterior de todos los países, ¿sí? Entonces, digamos, en el corto plazo los aranceles podrían proteger empleos en industrias nacionales, pero en el largo plazo los economistas y las economistas tendemos a pensar que esto genera ineficiencia, reduce la innovación, genera fragmentación, guerras comerciales, ruptura de las cadenas de valor. Entonces, en general, desde la economía, todo este tema de tarifas se ve como algo muy malo y el comercio exterior se ve como una oportunidad de agrandar la torta, obviamente a condición de cómo se reparte, ¿no? Y esta lucha distributiva siempre está muy en el medio, es decir, el comercio en general y agranda la torta, entonces poner tarifas achica la torta. Pero obviamente hay una discusión de quién gana de una torta más grande o quién gana un pedazo más grande de una torta más grande y quién gana un pedazo más chico de esa torta más grande, ¿no?
Estados Unidos tuvo un tema con la inflación, post-pandemia sobre todo, ¿no? Que fue el tema con la inflación. Bueno, la inflación de Estados Unidos en relación a Uruguay siempre es muy baja, por ejemplo, para tenerlo en cuenta. Pero
sí, cuando... sí, pero la sensación de inflación es relativa. También claro. Depende del nivel que estás acostumbrado, claro. Que es inflación alta o no.
Sí, esto puede tener un riesgo inflacionario, supongo que se está hablando de esto en Estados Unidos también, ¿no?
Absolutamente, sí. Y es central lo que dice el sueco, ¿no? De que básicamente todo el mundo compara la inflación con su propio pasado, digamos, cómo venía la economía norteamericana. Entonces, en principio, poner tarifas es aumentar el precio de los bienes importados. Podría tener un impacto negativo sobre la inflación. Pero en el gobierno de Trump también ahora se siente fuerte con toda esta guerra tarifaria porque los datos que hubieron de inflación fueron datos relativamente buenos. O sea, la inflación no está subiendo tanto por otros motivos, digamos, que no tienen que ver con esto de las tarifas, que todavía es muy reciente, pero Trump se siente con cierta espalda para decir, bueno, puedo avanzar en mi guerra tarifaria porque tengo cierto margen por el lado de la inflación. Si Estados Unidos se hubiera seguido por otros motivos creciendo su inflación, entonces Trump se sentiría con menos fuerza para poder hacer esta, me parece a mí, para poder hacer esta guerra guerra arancelaria, ¿sí?
Uh-huh. Y en materia de país competitivo, digamos, porque acá hay algunas cosas medio obvias, ¿no? Cuando vos restringís la... Cuando vos subís los precios de las importaciones o le pones aranceles, evidentemente va a caer en el medio algún producto que utiliza la producción nacional, ¿no? La industria nacional.
Exactamente. Si pensemos, por ejemplo, es exactamente lo que decís vos, Joel. O sea, pensemos, por ejemplo, una fábrica de autos en Estados Unidos que a partir de ahora va a empezar a pagar más caro por el acero importado debido a los aranceles, ¿sí? Entonces, al final del día me estás encareciendo un insumo que tengo para la producción. El costo final del vehículo que voy a producir va a tener que ser mayor porque va a tener que pagar ahora esos costos más grandes de los insumos. Esto puede reducir la demanda porque ahora la gente puede decir, bueno, ahora que un auto cuesta más caro, capaz que ya no lo compro o compro menos, o alguien al menos empieza a no comprarlo. Esto frena un poco el desarrollo de autos y con el desarrollo de autos otros sectores de la economía, etcétera, etcétera. Entonces tendemos a pensar de que cuando uno impone tarifas, al final del día lo que termina haciendo es perjudicando la propia competitividad del país que las impone. Si es como decir, me hago un daño a mí mismo bajo la promesa de en el corto plazo tener un poco más de empleo o un poco más de venta de productos nacionales.
Uh-huh. Bueno, esto es más amplio y seguramente trasciende la economía porque sabemos que el gobierno de Trump se fue de la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando de multilateralismo, estamos hablando de organizaciones internacionales que parecían regir los destinos del mundo occidente, sobre todo siempre se miraba a China como que jugaba por fuera, pero ahora se mira a Estados Unidos como que jugaba por fuera y es el actor pesado, el grande, que parece patear el tablero, ¿no?
Sí, y obviamente uno tiene la idea de que no hay orden multilateral si las principales potencias del mundo no están en ese orden multilateral, ¿no? O sea, es como una reunión de quiénes, ¿no? Esa es la pregunta. Las políticas arancelarias de Trump han generado preocupación grande sobre este futuro del multilateralismo y las organizaciones, por ejemplo, como la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Que en principio es una organización que está destinada a hacer lo contrario, ¿sí? De hecho, el primer ministro francés, François Bayrou, acusó a Trump de destruir el orden internacional y de hacer el mundo más peligroso. Y al final del día el problema es que Trump mira el comercio con la lógica de suma cero, ¿no? Mm. Que decimos en economía, que esto significa básicamente como que el comercio no creara valor, ¿no? De que el comercio es una relación en la cual si uno gana, el otro pierde, ¿sí? Entonces, si uno mira el comercio con esta lógica de suma cero, de decir, si uno gana, el otro pierde, entonces no hay mucho sentido para instituciones multilaterales, porque la base de las instituciones multilaterales es prometer de que van a haber ganancia para todos sus miembros, ¿sí? De que se pueda hacer algo, los cuales todos ganan, ¿no? Si uno parte de la idea de decir, no, si uno gana, el otro está perdiendo, entonces, ya no hay como mucho sentido para juntarnos todos e intentar hacer estas cosas, ¿no? Yo creo que es difícil igual, hay que siempre poner paños más tibios sobre esto, digamos, y pensar que esto va a ser el fin ahora rápido del orden multilateral, el orden multilateral ya tiene una cantidad de años, viene después de las guerras mundiales, pero ciertamente esto es un golpe relevante a lo que pueden hacer todas las agencias multilaterales y cómo va a funcionar esto, ¿no?
Miremos la chacrita brevemente, Seba, me lo dijo Donis, pero era obvio, cuando asumió ahí en el Ministerio de Economía, estamos mirando todo el tiempo lo que pasa en la geopolítica, la economía comercial internacional, porque Uruguay en muchos aspectos se lo puede mirar tipo partido de tenis, ¿no? No puede intervenir ahí, no puede decidir nada, pero ¿cómo puede afectar en principio?
Sí, en principio Uruguay podría beneficiarse de la guerra de tarifas si se logra posicionar como un proveedor alternativo de productos en mercados que estén restringidos por los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, si Uruguay pudiera exportar más exportaciones agrícolas y pecuarias y de algunas manufacturas básicas hacia países que no quieran negociar con Estados Unidos, ¿no? O que están enojados con Estados Unidos y no le quieren comprar.
Sí, bueno, Estados Unidos, por ejemplo, es de los principales exportadores de carne del mundo.
Exacto. Entonces, por ejemplo, ahí decir, bueno, si la Unión Europea impone alguna restricción a la compra de carne de Estados Unidos, entonces Uruguay tendría ese nicho de mercado, esas cosas. Okay. Sin embargo, también hay que decirlo, yo creo que este escenario impone desafíos grandes a la hora de avanzar en acuerdos, como por ejemplo con la Unión Europea, ¿no? No creo esta visión de que la Unión Europea se va a enojar con Estados Unidos y va a poner tarifas y va a salir a firmar rápidamente acuerdos con otros socios. Yo creo que al revés, que un poco golpeada por la guerra de tarifas y con una economía que va a estar debilitada, porque obviamente esto hiere a las economías, para mí es difícil pensar que la Unión Europea tenga la capacidad política para avanzar en acuerdos comerciales con Uruguay o con otros, con el Mercosur o con otros países. Entre otras cosas, porque como siempre decimos, para que la Unión Europea pueda firmar este acuerdo, la Unión Europea debería compensar a sectores sensibles internos, digamos, como por ejemplo los productores agrícolas de Francia, que son los que suelen resistirse a la apertura comercial o a los acuerdos con el Mercosur, y en un contexto donde Europa va a estar más debilitada, es difícil pensar de que va a poder compensar a esa gente y abrirse más al comercio con otros socios. En mi opinión, ojalá que no sea así y que podamos seguir avanzando, pero en mi opinión este escenario no parece como favorable para Uruguay.
Da la impresión, Seba, que acá están tan divididas las opiniones, porque hay lecturas que dicen que este escenario podría aumentar los incentivos de la Unión Europea, por ejemplo, a poner en funcionamiento el acuerdo con el Mercosur. En tu visión, es probable que aumenten los incentivos en contra de activar el acuerdo con el Mercosur.
Yo creo que al final del día hay dos opiniones. O sea, esto suena muy conveniente para los y las economistas, ¿no? Pero creo que al final del día las dos visiones tienen sentido, digamos, en el sentido de que los dos incentivos están. Los dos incentivos están presentes, las dos fuerzas están presentes, ¿no? Estados Unidos se cierra, entonces puede ser que la Unión Europea busque otros socios comerciales y haga acuerdos. Estados Unidos se cierra, la Unión Europea está más débil por el otro lado y por lo tanto quizás no quiera meterse en acuerdos que impliquen tener que compensar gente adentro. La pregunta del millón, obviamente, es cuál de los dos incentivos, cuál de estas dos fuerzas es más fuerte. Yo tiendo a pensar de que vamos a un mundo más cerrado y con menos comercio, pero ojalá me equivoque y tengamos un acuerdo con la Unión Europea, que para Uruguay sería muy bueno, ¿no?
No toquen nada.